Conferencia.
Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más. Otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana ya lo saben ustedes, queridos amigos, es un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida a este espacio semanal y quiero saludar muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá. Y que espero que ya esté escuchando el programa. Más bien sé que ya lo está escuchando porque siempre está ahí pendiente. Y en esta noche quiero saludar y hacer una mención muy especial a mi amigo Fernando Jauregui, que es amigo y escucha de allá desde la Sultana del Norte, desde Monterrey, Nuevo León, porque mi hija mayor Valeria por allá anduvo y tuvo la oportunidad de conocerla de manera casi obligada porque hizo favor de ir por ella a un concierto al que fue mi hija. Entonces, muchas gracias, de veras, siempre es un desahogo para los padres tener esa tranquilidad de tener amigos a la distancia. Muchas gracias. En esta noche, queridos amigos, vamos a tratar un tema que seguramente será de muchos recuerdos de todo tipo para la mayoría de nosotros. El chupacabras, los que vieron el promocional ya lo sabían. Pero hay que tomar en consideración que han pasado ya 30 años de este suceso. ¿Se dan cuenta lo que significa? Para ponerlo en perspectiva, cuando nosotros estábamos en ese momento, en ese lejano ahora, 1995, si nos hubieran dicho de la época dorada del rock and roll, ahí en Estados Unidos, de las películas, por ejemplo, de Volver al Futuro, ellos hablaban de 30 años al futuro, del 85 al 55, desde luego, y tenían esa misma distancia que a nosotros se nos hacía inacabable. Bueno, pues la distancia que había de ese momento, cuando regresa a ver a sus padres jóvenes y a ver el pasado de su ciudad, bueno, pues si nosotros nos regresamos en este momento hacia ese 1995, vamos a tener ese mismo efecto. Tan añejo, tan lejano estaba la época dorada del rock and roll de los 80, de la segunda mitad de los 80s, como el día de hoy está de lejano en la mitad de los 90s. Entonces el tiempo pasa inexorablemente. Va a ser un programa, desde luego, de recuerdos muy poco agradables. Por toda la crisis que sucedió en aquel momento. Yo, desde luego, era muy jovencito, entonces yo, gracias a Dios, entendía que había una crisis, pero siempre decían que no alcanzaba el dinero, que todo estaba muy caro, como que era lo de siempre. Ya está poniéndolo en perspectiva ya con los años que se van acumulando en uno, que tenemos mejor entendimiento, nos damos cuenta lo fuerte que realmente fue. Pero me acuerdo de un par de cosas. Pero también van a ser recuerdos muy agradables, precisamente por la edad que teníamos en aquel momento. Muchos de ustedes, queridos escuchas, lo van a recordar. Y va a ser un programa que vamos a tener este tipo de conjeturas absurdas de la existencia de este ser, pero al mismo tiempo que nos dejó unas leyendas extraordinarias y escalofriantes, que también vamos a contar un par de ellas aquí en este espacio. Y también les voy a contar una anécdota personal, que ahí está mi mamá, que no me va a dejar mentir. Todo esto sucedía desde el 94, de hecho, casualmente, cuando el país, nuestro país, entra en esta terrible crisis denominada el efecto tequila. Lo que sucede en México fue tan grave que afecta al mundo, entonces de manera bastante despectiva le nombran efecto tequila. Y hubo crisis de toda índole, y repercutió mucho tiempo. Por cierto, también la crisis del agave, en donde las grandes casas que tenían sus propias destiladoras sobrevivieron, y muchas otras que hacían tequilas comercialmente muy famosos, les recuerdo que aquí somos una asociación cultural, por lo cual sí podemos decir marcas. En aquel momento el Jimador era de élite y en ese momento se convirtió en uno de muy baja categoría, precisamente porque empezó a ser cada vez más difícil encontrar agave. Repito, las casas productoras que tenían su propia producción no sufrieron, pero se encarecieron. Y eventualmente, después de esta crisis del agave, van a desaparecer los tequilas blancos y van a regresar hasta dentro de años después, y ya bastante más caros. Todos recordarán de que lo maravillosamente barato que era este producto, incluso de las casas importantes de Sauza y de José Cuervo. Pero bien, entonces nosotros vivíamos en ese país donde, además de este tequila blanco barato, también disfrutábamos de un dólar súper accesible. De hecho, existía la creencia popular, el mito urbano, de que salía mejor comprar con tres pesos un dólar y gastarlo en Estados Unidos que mandarlo aquí con el tipo de cambio. Es decir, con un dólar se compraban más cosas en Estados Unidos que aquí en México. Con tres pesos se alcanzaba para poco, con un dólar allá se alcanzaba para mucho. Así de barato era. Nosotros no nos dábamos cuenta de que esta estabilidad del peso frente al dólar era artificial. Entonces había un remate de dólares infame. Además estaba funcionando los CETES mexicanos, esta deuda a corto plazo, de una manera también con muy poco control. Y se estaba aumentando la deuda pública y el déficit fiscal. Era un caldo de cultivo perfecto para lo que aconteció, ¿no? Para el efecto tequila o el fallo de diciembre o la crisis del 94. El error de diciembre, dijo el propio presidente en aquel momento. Y de repente aparece un monstruo que distrae la opinión pública de lo que estaba sucediendo. Y aquí va a haber muchísimas versiones. Estos 30 años, donde ahora sí ya podemos decir que es una leyenda clásica, donde tiene esta edad suficiente para poder decir que fue en aquel momento, en aquel entonces, es la radiografía perfecta de lo que significan las leyendas. Inevitablemente se transformó, se ramificó y se explicó de muchas maneras. Inevitablemente empezaron a haber versiones, desde luego de una idea inverosímil, incluso ridícula, sin sustento, pero se creó una psicosis colectiva verdadera, Y llegó el punto que los noticiarios más importantes cubrían la noticia porque hubo un avance de esta o estas criaturas. Desde luego sería difícil sustentarla de la manera más razonable, pero en aquel momento era verdaderamente plausible. Y esto es lo mágico de las leyendas. Hablar del chupacabras no solamente es hablar de una criatura indeterminada que tuvo muchas descripciones. Es hablar de una serie de leyendas escalofriantes. Es hablar de una serie de teorías fascinantes. Es hablar de un momento clave en la historia de nuestro país. Es hablar también de la historia íntima. Porque si hablamos de los noticiarios, incluso de los reporteros que cubrieron las notas, de la mercancía que circuló con estos motivos, vamos a recordar inevitablemente muchos momentos claves, no desde el punto de vista político-económico, claves para determinadas personas que lo cuentan. Esta es la gran importancia de los mitos y las leyendas, que encapsulan mucho de nuestra historia íntima. Es una maravilla que sucedan estas cosas en tiempos modernos. ¿Qué sucedió? Desde el 94, en diciembre del 94, por cierto, justo en el cambio presidencial aquí en nuestro país, se suscita este fallo y se vuelve un caos. En ese momento, en ese bonito año donde un montón de películas que se van a quedar para siempre en la historia cinematográfica, muy buen año para el cine, para la música, pongan ustedes las películas de estreno del 94, pongan ustedes los hits, el Hit Parade, ¿se acuerdan que era el Hit Parade del 94? Y verán ustedes que son producciones verdaderamente notables. Venía con mucho vuelo esta última década del milenio. Entonces, había muchas cosas que festejar. Había mundial de fútbol. Y en medio de toda esta bonanza, pues en México estábamos bastante bien, ¿no? O sea, las empresas exportadoras eran importantes. Y sobre todo, las empresas importadoras también estaban haciendo su agosto. Se había firmado las nuevas condiciones precisamente en ese año del Tratado de Libre Comercio. Es cuando se solidifica que se venía con ese tratado desde el 91, si la memoria no me falla. Pero es en el 94 cuando se establecen las condiciones, sobre todo para México, y sobre todo porque sí había un montón de contrabando, se podría decir, o sea, de tráfico de mercancía que estaban pasando sin el debido respeto arancelario, no era tan de moda los aranceles. Pues bien, quisiera que los más jóvenes, los que no vivieron en esa época, quisiera que pudieran imaginar un poco lo que significaba esto. Hoy en día ya es un poco más fácil porque tenemos aquí en Durango estas tiendas de productos chinos en donde se encuentran muchas novedades, muchas cosas variadas y por relativamente baratas. Lo eclipsa un poco porque hay otras tiendas, ahorita hay mucha oferta de grandes franquicias o de centros comerciales que son de iniciativa menor, que no son de estos grandes corporativos, pero igualmente tienen presencia, y sobre todo las ventas por internet. Todos somos clientes de alguna de las plataformas y pues esto nos abrió una ventana al mundo. Pero imaginen ustedes estos mall chinos en un lugar en donde pues aquí no había nada más que un par de centros comerciales. Y la novedad era que estaba inundado el centro, así como hoy está de los chinos, de las tiendas de importaciones. Pero lo que lo hacía magnífico es que allí encontramos cosas verdaderamente muy baratas, de muy buena calidad y a unos precios muy accesibles. Y tenían estos enormes tiraderos de cajas abiertas. Había uno ahí en Costado de Catedral porque hay Constitución que se llama Madison, Importaciones Madison. Y en este enorme local, al centro no había estantes ni anaqueles, estaban cajas de cartón abiertas con productos de todos. Y había alrededor de este local simplemente mesas exhibiendo montones de mercancías. Yo ahí me compré una libreta con el logo este de Batman, del de Tim Burton del 89, en ese, a principios de los 90, desde luego muy de moda. Estamos inundados de eso. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de importación en la frontera lo permitían. Entonces, encima que estaba muy barato el dólar. Además, si se escapaban todo tipo de aranceles a la hora de pasar, por lo menos la mayoría, por lo menos aquí en el norte de la República. Y justo cuando estábamos en ese México de bonanza, de repente se viene una crisis monstruosa que advirtieron algunos especialistas que precisamente con este cambio de gobierno se iba a resentir. Y entramos en una vorágine terrible de crisis económica. Yo recuerdo que en las noticias constantemente había nota roja de personas que se suicidaban o que pedían ayuda, que lo perdieron todos, empresas que desaparecían. Empezó una serie de escándalos porque el dólar se disparó de 3 pesos que costaba. Que esto era un orgullo latinoamericano, que así estamos alcanzando una paridad cercana a la era de Porfirio Díaz. Y se disparó a 12 pesos era impensable que sucediera esto. Imaginen ustedes las personas que tenían deudas en dólares. En un momento, en un solo instante, debían 4 veces más. Así, de la noche a la mañana. Claro, la gente que tenía ahorros en dólares, bueno, ya no se podía por lo de López Portillo, ya no se admitían, precisamente por eso, ya no se admitían ahorros en divisas extranjeras, no se puede. Hay un par de estrategias suficientes para hacerlo. Pero en general, aquí en México, no se puede tener una cuenta de ahorros con divisas extranjeras. Entonces, los que lo debían, pues si debían al exterior, inevitablemente estaba cotizado en dólares, y ellos sí, hubo un montón de personas que de la noche a la mañana se cuadruplicó su deuda. Pero hubo otros, como las empresas exportadoras, que desde luego empezaron a hacer su agosto porque ellos les seguían pagando en dólares y pues en la conversión ganaban 4 veces más de lo que deberían. Pero en general fue una catástrofe monumental porque esto jaló los precios. Hizo que desaparecieran en cuestión de meses todas estas importadoras. Y de repente nos volvimos un país diferente. O sea, en poco tiempo se recuperó esa crisis terrible de los 80s con esos pocos años que habíamos tenido de respiro. Y encima empeoró. Y fue justamente para unas semanas antes del año 1995 cuando se empezó a dar la noticia como tal de que había una criatura monstruosa acechando no solamente nuestro país, sino toda Latinoamérica. Venía desde Puerto Rico. Y empezó a haber este tipo de avistamientos que un ser sobrenatural estaba dejando exangües a muchas cabezas de ganado, ovejas y otros animales domésticos, y que se acercaba a México. Y empezaba a ser un motivo de preocupación real. En medio de esta terrible crisis económica, en medio de estos cambios de gobierno, de esta nueva cara del país, de cara a muchas incertidumbres sociales, políticas y económicas, de repente llega el chupacabras. Claro, para muchas personas, para los más escépticos, es muy fácil pensar que simplemente fue una caja china, una cortina de humo, precisamente para distraer a la opinión pública de la verdadera problemática que estaba sucediendo. Esto es innegable. Era un distractor y por supuesto que toda la gente volteó a verlo. Lo que sería interesante es analizar si realmente fue creado expresamente para ese fin. Porque hay que recordar que no surge en México. Esto venía desde Puerto Rico. Con esto no estoy diciendo que verdaderamente venía un monstruo alienígena volando o teletransportándose hacia nuestro país. Simplemente estoy diciendo que de que fue capitalizado, aprovechado como un distractor, es indudable, porque la cobertura era exagerada. Pero el origen es el que es curioso. ¿Qué sucedía? En un par de lugares rurales o semirurales de Puerto Rico se empezaron a ver estos sucesos extraños en donde aparecían animales domésticos, algunos de gran talla como reses, exangües, con orificios en el cuello y con un aspecto como si estuvieran acartonados o momificados. La muerte era extraña. Y empezó a haber avistamientos del ser que presuntamente era el que asesinaba a ovejas, desde luego a cabras, a reses y a otros animales domésticos. Y resulta que no era un monstruo de enormes proporciones y fuerza descomunal, que se describía en general como un ser de aproximadamente 1 metro, algo encorvado, es decir, con una talla menor que la de un ser humano, y con diferentes características. De muchos unos tratándolo de hacer más bestial. Pero de muchos diseños el que predomina es esta criatura alienesca que tenía estos grandes ojos negros o a veces rojos, sin pupila que se pudiera distinguir, y que está muy relacionado con la imagen del extraterrestre científicamente plausible que disfrutamos. Esos ojos de alien. Tenía en su espalda una cresta, una especie de espinas dorsales, que pareciera que podía tener algún tipo de membrana o simplemente una especie de púas. En general retratado de un color gris azulado, con los miembros anteriores, es decir, las manos alargadas, encorvadas, las patas un poco más cortas para hacer la presunción que podía desplazarse en cuatro patas con mucha más facilidad que un ser humano. Pero al mismo tiempo, estos miembros anteriores sí funcionaban como manos y tenían incluso sus pulgares encontrados, opuestos. Esa era la imagen. El origen. Hubo muchas teorías, desde luego. El que fuera una criatura infernal, un verdadero monstruo salido de los Avernos, era muy poco socorrida. El que fuera un experimento genético, una mezcla de varios animales de un laboratorio particularmente estadounidense que operaba con la libertad de las leyes sanitarias y científicas mucho más laxas en este país colonia estadounidense que era Puerto Rico, era la más contada. Era la que trataba de tener el mejor sustento. Lo que sucede es que ellos disponían del genoma de muchos animales, la capacidad de combinarlos, incluso con criaturas que no pertenecían al planeta Tierra. Y en este experimento de este superdepredador, con fines probablemente armamentísticos, lanzarlo como prueba a ver qué hacía, a ver cómo se comportaba, a ver si sobrevivía. Y la otra, desde luego, es que directamente era una criatura extraterrestre puesta por una inteligencia que no era humana. Es decir, se les escapó la mascota a los marcianos. O simplemente era un experimento, pero no era necesidad que fuera un híbrido mutante creado por la humanidad, una degeneración de su ciencia, sino que era simplemente un experimento creado expresamente por personas no humanas. Estas eran las teorías que corrían. Aquí es fascinante. Desde aquí ya hay muchas cosas que hay que tomar en consideración. Las leyendas reflejan el miedo. Y para que algo asuste a una sociedad, debe de ser vigente. Allá en el siglo XVIII, cuando se dan los sucesos de la bestia del Yebomón, ya saben ustedes que es de mis historias favoritas. Entonces, esta bestia más parecida a un licántropo, pero con algunas propiedades más bestiales, y que desde luego no era un humano maldito, sino una, simplemente una bestia. Y que de aquí van a ser el mito que pueden ser asesinados con una bala de plata, una bala que se obtiene de la fundición de unas medallas de la Virgen María. Y esta leyenda allá en Francia, que también es un escándalo, también hay un montón de muertos documentados. Próximamente vamos a contar en historias de licántropos la historia de la bestia del Yebomón. Y resulta que ahí lo más plausible, las teorías que se postularon, era que se trataba de un animal salvaje, de una fiera de otras tierras, traída por un aristócrata para su zoológico personal. Aquí en América Latina eso no suena muy frecuente porque ven que hay un montón de capos de la mafia que disfrutan de tener un zoológico con criaturas exóticas, aunque no desconocidas. Pero en aquel momento de la historia sí existía la posibilidad de que hubiera animales que pues, la mayoría de la gente ni siquiera conocía. La otra era también directamente que era una criatura salida del Averno, pero los sacerdotes proclamaban en sus sermones que esta bestia había llegado para castigar a mujeres adúlteras, que había demasiado adulterio en esa región del Yebodón, y para los descreídos. De hecho, casualmente, el hombre que se presume asesinó por fin al monstruo, resulta que era un converso. Es decir, regresó al catolicismo y todos tenían sus recelos. Y con eso demuestra como que su valía y su fe. Había un interés por evadir la justicia del Santo Oficio y la crítica social. Y desde luego el dogma estaba todo lo que daba. Entonces, estudiando, analizando y contando, disfrutando de la historia de la bestia del Yebodón, nos damos cuenta de todo lo que esto implica, de lo que le tenían miedo la gente en ese momento, de que era malo ser un descreído, que no era fácil ser un católico converso, que llegó la guardia de dragones del rey de Francia a tratar de combatirla, y que los sacerdotes tenían una voz suficiente para convencer a la gente de determinada cosa. Todo eso nos enseña esta historia. Y con el chupacabras pasa lo mismo. Entonces, ese reflejo, sí, claro, la cortina de humo, el distractor de la crisis y de todo lo que acontecía en aquel momento. Pero también ese reflejo de lo que le podíamos tener miedo en ese momento. Sí nos daba más miedo que fuera un mutante híbrido, creado en un laboratorio, un experimento. Y nos asustaba que fuera extraterrestre. Esos eran los miedos de las personas de finales del siglo XX. Desde luego mucho más cercanos a nosotros, obviamente. Nosotros ya no teníamos tanto miedo que fuera un monstruo infernal que había venido a castigar a determinado grado de la población. Eso es muy importante de estos mitos. Seguramente, queridos escuchas, en este momento están recordando alguna noticia o alguna anécdota del chupacabra. Si me la dejan en un comentario ahorita que regresemos, ojalá lo hagan, y prometo hacer un anecdotario para el próximo programa, porque esto da para mucho. Seguramente están recordando a las personas que daban la noticia. Yo les puedo decir que recuerdo hasta la televisora, porque también en ese momento estaba siendo por primera vez competida la señal informativa absolutista de Televisa por TV Azteca. Y en ese momento todos tenemos esta simpatía como que era la televisora joven, la que venía a ser el contrapeso, los que eran buena onda. Entonces todos empezamos a darles oportunidad, con los resultados que ya vimos. Pero en aquel momento yo hasta recuerdo quién estaba dando las noticias. Con toda esta carga, el chupacabras empieza a avanzar y llegó a nuestro país. Y se empiezan a ver avistamientos en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Campeche, en Yucatán, en el sur. Se dirige eventualmente al centro, empieza a subir, y nosotros empezamos a tener este miedo terrible de que ya venía el chupacabras, porque había una ruta como la de Santa Claus, pero sin ser emocionante. Y pues gradualmente, día con día, se iba acercando. Hasta que aquí, en la ciudad de Durango, en realidad aquí no, sino a los alrededores, sin que hubiera avistamientos en Zacatecas o Nayarit. Pero de repente aquí en Durango hubo el primer avistamiento. Había llegado por fin. Y aquí va a pasar otra de esas maravillas que solamente viviéndolas nos podemos dar cuenta de lo maravilloso que fue. Mientras esto sucedía, pues resulta que el chupacabra se empezó a ver en Tamaulipas, y se empezó a ver en Chihuahua, y se empezó a ver en el Zacatecas, que no había habido, ni en Nayarit, y se seguía viendo allá en el Estado de México. Ahí un montón, como hay un montón de gente, pues hay un montón de gente que lo vio, y se empezó a ver en lugares donde ya no obedecía la ruta, y también se empezó a ver en lugares donde se supone que ya había pasado. Incluso se seguía viendo en el lugar donde se originó y en países latinoamericanos. Y en lugar de decir que pues esto es una negación del propio ser, al contrario, se justificó del punto de vista que es que había muchos. Entonces, este laboratorio siguió aventando indiscriminadamente chupacabras. Y ahora hay un montón por todos lados. Quiero que sepan ustedes, queridos amigos, de que aquí, localmente, hubo un par de anécdotas. Voy a contar una de ellas. Voy a contar una historia personal que mi mamá está ahí escuchando y de seguro ya se acordó de eso. Y voy a contar una más de allá del Estado de México, que yo creo que es de las más escalofriantes de todas. Y todo eso lo vamos a ver cuando regresemos de nuestro corte comercial.
El 1 de junio elegiremos a las personas que imparten la justicia en México.
Por primera vez votaremos por 5 ministras y 4 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se encargan de hacer que se cumpla la Constitución, proteger los derechos humanos y garantizar las libertades de las que gozamos todas y todos los mexicanos, como el derecho a la educación y la alimentación.
Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección.
Infórmate y participa. Este 1 de junio, vota.
¿Te interesa estar en la primera fila de la democracia? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango te invita a participar en la observación electoral para conocer todo lo que sucede antes, durante y después de la jornada del 1 de junio de 2025. Al ser observador u observador electoral, podrás vigilar directamente que nuestra elección se realice con transparencia y legalidad. Regístrate en www.iepcdurango.mx. Tienes hasta el 7 de mayo de 2025.
El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución para que nadie te mienta diciendo que si llega otro gobierno te los van a quitar. Los programas sociales son tu derecho y el PRI los ha defendido por décadas, no solo por un sexenio. PRI.
Pensar en azul es poder respirar aire no contaminado. Pensar en azul es que el campo tenga agua limpia para producir. Pensar en azul es cuidar el medio ambiente, que abras la llave de tu casa y sí salga agua potable. Pensar azul es pensar en la generación de empleo mejor pagado. Pensar azul es vida, es progreso, es vivir mejor, es construir oportunidades. Somos gente azul, gente de acción. Piensa azul. PAN. Acción por México.
El 1 de junio elegiremos a las personas que imparten la justicia en México.
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial se integrará por las 5 personas que votaremos, que serán responsables de vigilar y sancionar el trabajo del resto de las personas juzgadoras. Investigarán faltas graves o delitos de las personas servidoras públicas encargadas de la administración de justicia.
Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección.
Infórmate y participa. Este 1 de junio, vota.
En el Tribunal Electoral, defender tus derechos electorales es nuestra prioridad. Protegemos los derechos de las mujeres, la niñez y la juventud, de las personas con discapacidad, de los indígenas, de los migrantes, de los adultos mayores y de los miembros de la diversidad sexual. Somos un tribunal sensible a la gente. Trabajamos con imparcialidad y apegados a la ley. Recuerda que tus derechos electorales siempre son vigentes. Gracias por confiar en nosotros. Tribunal Electoral, certeza que crece con tu confianza.
Y continuamos. Vamos allá a nuestra transmisión en vivo con mi compañera Marta, a ver quién nos dejó algún saludito.
Buenas noches, sí tenemos algunos saluditos esta noche a través de nuestra página de Facebook. Te voy a comentar algunos de los que nos han escrito. Verónica Cárdenas Ramírez, Horror Squad presente, Chevo Simons también envía saludos, Miguel Cervantes desde la Ciudad de México, el Chupacabras cuando pasó por la capital le entró a los tacos de pastor, dice también, Coral Event, Horror Squad presente, Jovan Quete, buenas noches presente, un saludo al maestro Carlos y a todos en cabina, muchas gracias. Buenas noches, saludos al maestro Carlos Enrique y al personal de Radio UGED, envía Carlos Pérez Chávez, muchas gracias. Gerardo Ortega García también envía saludos desde Torreón, Coahuila. Adiel Salas López, saludos mi estimado Gerardo Ortega, le envía saludos a Rosalía, como cada semana. Edward Lupitrol Ramos, saludos desde Guadalajara Master, gran programa. Andrea de la Luz Valadez envía saludos también de parte de ella y de su tlacuachito José Antonio Gutiérrez Mora. También envía saludos Ramón Sansores Osorio, desde América de Yucatán, también envía saludos al staff, muchas gracias. Efectivamente, el chupacabras nos evoca toda una época, una parte de nuestra vida que ahora es muy distinta, opina Carlos Pérez Chávez. Norma Zamora envía saludos, y también Imuris Díaz envía saludos, Fernando Jauregui, que lo mencionaste hace un momento, también envía saludos. El tema es de mucha polémica, cruzó las fronteras y ya nos ubican por esa referencia.
Exactamente, todo eso sucedió. Por cierto, mención especial a mi amigo Jován, de hecho venía con él, nos fuimos a comer boneless. Espléndido, entonces sí, hasta llegué un poquito temprano. Bien, vamos a continuar porque precisamente recordando toda esa bella época, quiero que sepan ustedes que yo allá en aquel momento de 1995, siendo yo un adolescente, yo traté de capturar el chupacabras. Sí daba mierillo, pero la posibilidad de tener esta criatura, yo no buscaba la fama ni la fortuna ni nada de eso, ¿eh? Que, pues igual hubiera sido bienvenido y casi inevitable. Yo buscaba la posibilidad de tener una mascota de ese calibre. Entonces, allá en nuestra casa de Analco, en aquel momento había un árbol de zapotes, un zapote. Muy grande el árbol. Y se suponía que este ser volaba, o por lo menos tenía la capacidad de llegar muy rápidamente a lugares muy distantes. Obviamente lo más razonable es pensar que llegaba al lugar en donde se lo imaginaron. Pero yo pensaba si tenía esta especie de membrana de patagio entre los brazos y ya fuera la cadera o incluso las patas, y que con esta membrana pudiera volar o desplazarse por lo menos. Y como que en la psicosis se creía que llegaba a los árboles. O sea, a mí me pareció una muy buena idea, muy plausible, que llegara ya el zapote de nuestra casa. ¿Por qué? Porque el primer avistamiento fue dentro de la mancha urbana de aquí en la capital. Bueno, en realidad hubo un par de supuestos avistamientos, pero el que los noticiarios le dieron revuelo es ahí en la Colonia Universal, no muy lejos de Analco, de donde vivíamos. Y tenía esta cercanía geográfica, estábamos bastante cerca, y que a la señora alegó que le había matado conejos. Entonces ya no se trataba de las ovejas ni nada, sino que había atacado conejos. Derivado de esto hubo un par de avistamientos más. Voy a contar uno de ellos. Y pues yo sentía que estaba muy cerca, entonces yo pensé realmente que era factible que si hubiese algo, pues que no se me fuera sin tratar de capturarlo. Yo siempre fui muy aficionado a tener este tipo de mascotas exóticas. Mi mamá lo sabe, pues desde luego ya fue la primera que tenía el pendiente de que tuve un montón de alimañas como mascotas. Y sigo teniendo hasta este momento. Y pues me subí y puse una jaula de estas ardilleras o de trampa. Ahí la acomodé entre las ramas. No sabía bien qué poner de carnada, pues ahí se me hizo bueno poner unas mollejitas de pollo. Y ahí la colgué en un árbol, esperando que sucediera. Absurdo. De hecho, desde ese momento sí a muchos nos sonaba así medio chispas. Pero no saben ustedes lo grato que es para mí recordar aquel momento, yo sentado ahí en esta parte superior de mi casa de allá de Analco, con este miedo, emoción, expectativa de tener la posibilidad de capturar una criatura sobrenatural, desconocida. Era atemorizante y emocionante. No tengo que contarles a ustedes el fracaso de mi empresa, ¿no? O sea, lógicamente no capturé al chupacabras. Pero como anécdota yo traté de hacerlo. eventualmente se fue desvaneciendo. Bueno, primero se vino una enorme cantidad de marketing, de merchandiser. Y había chupacabras en gorras, en playeras, en tazas, en termos, en dijes, en llaveros. Había canciones, siempre hay cumbias en México referentes a lo de moda. Así como la de la abuelita que dispara con estos presuntos invasores de su propiedad, que pronto le hicieron su corrido. Entonces, bueno, pues, chupacabras pues, desde luego gozó de esta notoriedad. Y fue, pues como todo, creció como la espuma y los empezó a desinflar rápidamente y empezaron a hacer muchísimas malas voces críticas, diciendo lo absurdo que era y lo distraído que estábamos en medio de una crisis nacional que, bueno, tampoco es que hubiéramos podido hacer mucho, dándonos cuenta y devanándonos los sesos pensando en cómo vamos a solucionar una crisis. Pues yo, de hecho, hasta yo creo que sí era bastante saludable tener una especie de distractor, sobre todo a las personas adultas, de aquel momento que estaban pasando por momentos verdaderamente de desesperación absoluta, ¿no? Pues nosotros los que éramos niños y jóvenes, pues nosotros qué, pues, yo estaba ahí tratando de capturarlo. Todo esto sucedió ya hace 30 años. Si lo buscamos ahorita, todo sucede en marzo del 95, pero yo recuerdo, a mejor juicio de ustedes, que desde precisamente finales del 94 ya se hablaba del chupacabras. Salvo su mejor opinión, ¿eh? Porque repito, la juventud a veces nos jugaba en contra, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me acuerdo mal, pero me acuerdo que a finales del 94, precisamente en esa época de oro, es cuando ya sabíamos del chupacabras, pero se hace una notición hasta Semana Santa del 95. Eso sí me acuerdo bien. Y en medio de todo esto vamos a contar un par de historias. Para empezar, una de allá de Estado de México, que fue de las primeras que tuvo una cobertura nacional. Y que decía lo siguiente. En este lugar atacó por dos días. El primero, aparece una abeja muerta y exangüe. Incluso ese cadáver lo dejan colgado de la rama de un árbol de las patas traseras, porque tienen a bien estas personas concluir de que si vienen en el cuello no encontraron estas huellas de este tipo de ventosa o los dos agujeros típicos, por ejemplo, en las leyendas vampíricas, sí tenía esta posibilidad de que en realidad no es que estuviera exangüe, sino por la posición del cuerpo, que la sangre ya sin circular esté en la parte, desde luego, de apoyo del animal, y pareciera que no la tiene. Entonces tuvieron a bien colgar este animal para cerciorarse que no emana de él ni una sola gota, incluso cuando trozan su cuello, para poderse cerciorar que la carne es fresca, que no ha estado no ha entrado en estado de descomposición, pero que a pesar de todo esto no brota sangre ni aún cortándolo. Esto fue lo primero que notan. Sabían de la existencia de esta criatura y se deciden a cazarlo. Y ahí estarán agazapados arriesgando a su propio ganado. Largas y angustiosas pasan las horas, y es hasta en la madrugada donde escuchan a las ovejas inquietas. Tratan de distinguir a la criatura hasta que por fin la ven encima de una de las ovejas. Pueden dispararle, pero de errar el tiro matarían a su propio ganado. Por la naturaleza del ataque, sus compañeras huyen y dejan a vistas a la que está siendo atacada. Los dos hombres corren, ambos están armados, ambos llevan luces. Entonces, con estas linternas ya pueden ver a esta criatura y la tienen. su presa, cae con esta cosa prendida a su lomo y con su boca directa a su cuello. Parece que ya no importa que puedan errar el tiro, porque finalmente esta oveja está mal herida o probablemente muerta. Y mientras se acercan, disparan un par de veces. La criatura no se despega ni siquiera con el sonido de los disparos. Alza la testa y voltea y los ve directamente. Sus ojos muy grandes y muy rojos reflejaron casi completamente la luz de las linternas, por lo cual vieron estos ojos muy brillantes. Esto hace que se paren en seco. Se quedan atemorizados viendo esta criatura que chilla. Y todavía uno de ellos se alcanza a apuntar y a disparar. Jura que acertó el tiro. Pero este monstruo era completamente insensible a los disparos. Y escapa corriendo en esta posición bípeda. Esta historia es importante porque con estos lujos de detalles, es como la contaron. Y con esto se entrega la representación que se volvería canon de esta criatura, por encima de muchas otras descripciones. Porque también debemos decir de que como era una criatura que nadie había visto como tal, había un montón de descripciones. Unas de ellas más cercanas a un animal. Por eso, años después, ya con el mundo globalizado, ya con la entrada del siglo XXI, empezó a correrse ahora otra historia, el chupacabras, que ya no se acordaba de él, pero por fin lo habían matado. Y ponen ahí, por favor, búsquenlos, son joyas de recuerdos. Y ponían ahí una especie de animal cuadrúpedo, desde luego ya sin vida, y que tenía esta peculiaridad de estar carente de piel, aunque tenía una cabeza deforme. Indudablemente era orgánico, pero no se parecía del todo a un animal como un perro, un lobo, un coyote. Carecía de pelo para empezar, y su cara parecía más chata. Este tenía todas las características de ser ese aberrante experimento de un ser mutante que era el cruel experimento de campo de algunos genetistas sin ningún tipo de ética. Se concluye finalmente de que estas y otras fotografías del supuesto chupacabras muerto que tiene un poco de gloria después de su máxima fama. Pero se va a concluir que pues eran animales que tenían casos muy severos de sarna. De hecho, si ustedes ponen en algún buscador de inteligencia artificial, de Wikipedia, de Google en general, van a decir que las supuestas evidencias, que no hay ninguna científicamente plausible, pero las supuestas evidencias se trataron siempre de estos tipos de cánidos carentes de pelaje, ya sea por un estado de descomposición y las condiciones climáticas o simplemente por sarna muy avanzada. En el video que les comento viene esta información que perdura hasta nuestros días, viene de ese video, en donde incluso se ve que mueven el cuerpo del supuesto chupacabras muerto. Entonces hubo una historia en donde asesinan, hasta describen cómo matan a este ser. Y ya de ahí empezó a haber más fotos y presuntos avistamientos de nuevo, pero ya con esta forma de cánido lampiño. Pero en aquel momento, mientras fue el reino del chupacabras que llegó hasta Estados Unidos, fue internacional, y se fue allá al norte del país, al primer mundo. No hubo más descripciones que lo que contaba la gente. Aquí en Durango, precisamente esa que les comento de ahí, de la Colonia Universal, es una colonia pequeña en un sitio bastante transitado de la ciudad. Está sobre el Bulevar Dolores del Río, que era donde estaba la acequia grande, mismo que dividía, marcaba el límite sur de la ciudad y dividía Nalco de la propia Nueva Vizcaya. Les digo, estábamos bastante cerca cuando yo tuve esta aventura de tratar de capturarlo. Pero esta colonia no está en una situación alta entre cerros, como por ejemplo la Benjamín Méndez o el Cerro de los Remedios, que es una zona residencial. No, esta está bastante plano. Es una zona bastante baja de la ciudad, es una zona bastante estrecha y es una zona que tiene bulevares alrededor. De hecho, la delimitan dos avenidas importantes, Dolores del Río y Teresa de Calcuta. Y una señora sale describiendo justo lo que pasó. Estaban viendo la tele muy tranquilas. Eran las 8 o 9 de la noche, justo preparándose para cenar, cuando escuchan ruidos. El temor no era del chupacabras, era de que algún vago se metiera a su propiedad. Entonces rápido encienden la luz, van y se asoman. Salen al corral, en donde solamente tenían un par de gallinas y conejos. Y ahí es donde se percatan de los silbidos de desesperación de estos animales. La corredera entre todos. Y que hay algunos ya muertos, extendidos. Pues desde luego lo más preocupante era que se pudo haber metido algún perro u otro animal, pero no escucharon ladridos ni sonidos más fuertes que algunos sonidos. Y justamente cuando la familia está buscando en ese corralito al culpable de esta matanza, cae el cuerpo de un conejo a sus pies. Es cuando voltean hacia arriba y pueden ver que es una criatura que no es ni un perro, ni un gato, ni una lechuza. Es una criatura que, si bien está entre las ramas de los árboles, no se le distinguen alas, incluso sus manos son visibles y está sosteniéndose con ellas desde las ramas de los árboles. Los gritos, la alarma, hacen que este ser se esconda entre la oscuridad de la copa del árbol y no lo vuelven a ver. La familia lo sigue buscando, en lo que tratan de conectar de tal manera una luminaria para poder tener mejor visibilidad a la copa de este árbol, mientras el pánico cunde, los vecinos acuden, es cuando se dan cuenta que otro de ellos les dice que acaban de asesinar a un chivo que tenía ahí. Estaba muerto. Él se despierta con el alboroto vecinal y mientras va saliendo se da cuenta que ahí en su propiedad hay un chivo muerto. El único que tenía. Esto sale en los noticiarios locales de aquí de la ciudad de Durango. Y esto abona a la psicosis nacional que se tenía por el chupacabras. Van a pasar los años y sucederá otro encuentro fascinante, pero con elementos ya diferentes. Ya era el pleno nuevo milenio, ya eran los primeros años de los 2000, es decir, ya estábamos a unos 10 años de estos acontecimientos del chupacabras, cuando nos enteramos, gracias a los noticiarios locales, de que dos hombres habían sido atacados por el chupacabras. Pero ahora la versión de este ser fue muy diferente, ya había cambiado su forma. Por la cuadra del ferrocarril, que es una zona amplia al norte de la ciudad y que está llena de estos eucaliptos, cuyos estos árboles tienen la característica de que las ramas superiores están siempre desprovistas de follaje. Es las consecuencias del infame consumo de agua que demanda esta especie de árboles. Los trajeron como invasores para secar los pantanales de la ciudad. Hoy en día una plaga. Y estos árboles tienen además la cualidad que son muy altos. Por lo cual este par de hombres que venían de parranda pueden divisar que en las ramas superiores está una lechuza gigante, como ellos mismos lo dicen. Una gran lechuza, es decir, una silueta parecida a la de una lechuza, de mucha mayor proporción, aún tomando en cuenta la disminución que va a sufrir el cuerpo por la distancia y por la altura. Sí. Si nosotros vemos la cruz de remate de la catedral, en realidad no nos imaginamos qué tan grande está. A menos que la comparáramos con una persona que estuviera ahí muy cerca de ella para poder tener un módulo. Pero la silueta se veía inusualmente grande de lo que cualquiera había, incluso las de presa se veía. Lo que es peor, esta lechuza se pone de pie, de repente crece en tamaño. Sus piernas son mucho más largas que las patas normales de un ave de presa y extiende unas alas desmesuradamente grandes y se avienta hacia ellos y los ataca. Como si fuera un ave de presa, con las garras hacia adelante, empieza a darle zarpazos para tratar de tomar a este hombre que los dos en su desesperación han caído al piso. Entonces es como si esta criatura tratara de levantar el vuelo con su presa. Y justamente entre los gritos, manoteos y súplicas de este hombre, el batir de estas gigantescas alas, el estupor de su compañero, pero aún así atina a tomar una rama y a golpear a la bestia, que de inmediato se dirige hacia él. Y con estas mismas alas que batía, lo lanza, lo empuja con una de sus alas y lo hace caer, pero él no claudica en el intento. Y de nuevo se reincorpora, toma otra rama que encuentra por ahí, piedras, lanza las piedras y se va sobre la criatura que finalmente levanta el vuelo dejándolos ahí a los dos. En medio de su temor quieren escapar. Caen un par de veces, llegan a su casa y reciben atención médica. Es necesario llevarlos a que suturen las heridas. Y cuando cuentan su historia al siguiente día en los noticiarios, que ellos lo cuentan de viva voz, que les hacen la cobertura y la entrevista, enseñaban con orgullo y seguridad como una prueba irrefutable los vendajes en los brazos de uno de ellos, en el rostro de uno de ellos, y los golpes que tenía el otro, jurando que habían sido atacados por este ser lechuza, mucho más parecido a otras criaturas del folclore norteamericano como el Mothman, el hombre polilla. Si no lo conocen, por favor, búsquenlo. Tenemos un programa, aquí lo mencionamos, precisamente en los seres mitológicos de Norteamérica. Tiene muchas características de este, pero eso no importó. Aquí se le denominó el chupacabras, ha sido visto de nuevo. A partir de este avistamiento, empezó a haber de nuevo, por toda una semana, llamados de personas que juraban que se había desaparecido una mascota querida como un perro, que había aparecido un animal doméstico exangüe, o que esta criatura se había querido llevar a un niño pequeño. El furor ya duró muy poco y quedó en el olvido. ya no había necesidad de azuzar y distraer a la población por una enorme crisis. Ya se quedan como estos remanentes que los siguió habiendo. Tuvo un boom en 2010 más o menos. Pero hoy en día sigue presente en el imaginario colectivo. Queridos amigos, ya que escucharon estas versiones, trae mucho más que decir acerca de este fenómeno tan curioso. Pero me quise tomar el momento para hacer este especial. También en la cápsula de los próximos programas de Mítico allá en TVUG, de nuestra estación hermana, verán ustedes el especial del Chupacabras, en donde cuento un par de anécdotas diferentes a las que escucharon hoy. Y también el antecedente un poco más resumido de lo que también escucharon en esta noche. Hay que recordarlo, independientemente de nuestro grado de escepticismo, independientemente de nuestro grado de credulidad. Pero es innegable el legado que tiene y que ya se quedó como una criatura del folclore latinoamericano. Y que en medio de los absurdos y de las teorías conspiranoicas y de las crisis y las cajas chinas y las cortinas de humo, además de grandes recuerdos, también nos dejó historias verdaderamente escalofriantes y vivencias inverosímiles que lo volvieron una criatura mítica que ya se quedó para todos nosotros. Espero que hayan disfrutado este programa, tanto como yo disfruto estarles contando este tipo de cosas. Y nos vamos a escuchar la próxima semana.
México Mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.